Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y además como tenemos algo que es novedoso y sobre lo que estábamos en cierta medida pues preocupados, cómo se hará todo el trámite de regularización de personas que están entre nosotros, personas migrantes que están entre nosotros, pues nada mejor que acudir a Carlos García Buendía, que es el subdelegado del gobierno en Vizcaya.
Egunon,
Carlos,
Coldo,
¿qué tal? Egunon.
Qué ricasco.
Bueno, decía yo que, claro, es un momento donde uno no sabe exactamente lo que le espera, porque sí que es verdad que hay cierta incertidumbre en eso, ¿no? Pero bueno, digamos que el primer día ya todo funcionó como se esperaba casi, ¿no?
Eso es. Sí, yo creo que el día de ayer era el pistoletazo de salida, sobre todo después de unos meses en que, desde enero o febrero que se anunció, la gente estaba expectante, preparando sus papeles con mucha ansiedad. Entonces, ayer fue un día de calma porque por fin se abrieron las puertas y se quitó presión al proceso. Entonces, yo creo que nosotros estuvimos en contacto ayer con las oficinas de correos, con la Seguridad Social, con entidades colaboradoras, estuvimos visitando alguna, y lo que se veía era calma. No hubo ningún problema técnico reseñable, no había colas, y la gente por fin empezaba a depositar sus papeles para su regularización en las oficinas establecidas. Yo creo que es un comienzo tranquilo y de cierto alivio para la gente que empezó a depositar sus papeles.
Sí, igual quizá las colas y las preocupaciones eran al principio, ¿no? Cuando se desconocía exactamente qué es lo que se iba a pedir, y sobre todo cuando han tenido que pedir algunos certificados a los propios consulados y demás, ¿no?
Eso es, claro. Lo bueno de esto es que la documentación que se está pidiendo es la que se anunció hace unos meses. Entonces, la gente ha podido ir recopilando esta información. Efectivamente, pues el delito de penales de otros países lo hemos estado oyendo, que la gente ha tenido que ir a sus consulados, solicitarlo, ha habido colas en algunos, pero también muchas veces las colas eran a primera hora de la mañana. Luego empezaba a fluir y los consulados suelen tener muchos trámites y han ido aliviando, y me imagino que están entregando los certificados de antecedentes penales con normalidad. Es decir, que sí que hay el certificado de vulnerabilidad, también se está oyendo en estas fechas. Bueno, pues están las entidades sociales o los ayuntamientos, los servicios sociales, y se está entregando. Es decir, hay que transmitir un mensaje de calma. Hay dos meses y pico por delante, hay tiempo suficiente. Entonces, yo creo que la gente ya lo está viendo, que van a poder presentar sus papeles con tranquilidad.
Sí, es cierto que muchas veces a uno le puede la ansiedad, ¿no? Yo me imagino que gente que está en una situación ahora mismo de vulnerabilidad aquí entre nosotros y que lleva además ya tiempo, ¿no? Porque hay gente que lleva tiempo, pues claro, lógicamente quiere cuanto antes no poner en clara su situación.
Sí,
a todo el mundo nos gusta la estabilidad.
Sí, yo creo que ese es el punto importante. O sea, el gobierno de España veía que era una necesidad que todas estas personas que están conviviendo con nosotros, que están aportando, que están en situación de vulnerabilidad, tienen que entrar a formar parte plenamente de nuestra sociedad, cotizando a la Seguridad Social, pagando sus impuestos, por supuesto, y que no tienen ninguna pega para hacerlo, porque quieren trabajar. Vienen aquí a trabajar y lo que queremos es que trabajen de una forma ordenada y con todas las garantías legales para ellos y para el sistema, porque esto también va a hacer que florezca la economía sumergida. No nos interesa que haya esa economía sumergida. Entonces, esto es una oportunidad para que se paguen los impuestos como se deben pagar y, sobre todo, para que estas personas tengan todos sus derechos y puedan acceder a todas los beneficios de vivir en una sociedad democrática como la nuestra.
Sí, eso es curioso, ¿no? Porque esa parte, que ya no es tan técnica, sino es más lógicamente ideológica, humana, podríamos decir, claro, aquí nos confronta con algunos de los discursos que hemos estado oyendo, ¿no? Que rechazan la regularización. ¿Quién puede estar en contra del rechazo a una regularización a personas que ya están aquí entre nosotros?
Eso es.
Y que además están trabajando sin derechos y muchas veces, claro, sin que el propio sistema incluso pueda también abrigarlos, ¿no? De alguna manera.
Pues sin entrar en valoraciones de Vox, que no voy a entrar, pero sí me sorprende la actitud de determinadas actitudes del Partido Popular. Es sorprendente y no te sorprende tanto, porque de alguna manera está haciendo seguidismo a Vox por el interés electoral que tiene. Pero me sorprende porque este es el séptimo proceso de regularización extraordinaria que ha habido en España. En España, cuando ha habido necesidad de llevar a cabo un proceso como esto, se ha llevado a cabo con normalidad. Y entre otros, gobiernos del Partido Popular, de José María Aznar, llevaron a cabo un proceso de regularización en el que entraron en España, o sea, se regularizaron 500.000 personas. Hubo otro de Zapatero con más de 500.000, había habido anteriormente en la época de Felipe González. Es decir, son procesos normales que cuando ha habido necesidad se han puesto en marcha, y el PP también lo ha hecho. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ahora está haciendo seguidismo de Vox.
Y bueno, sin entrar en detalles, es que también la propia ILP fue apoyada.
Fue apoyada, efectivamente, ¿no? Que es el inicio de todo este proceso.
Claro, porque además estamos hablando de un proceso que, curiosamente, no solamente estaba apoyado por organizaciones sociales, muchas que fueron las impulsoras de esa ILP, sino que también incluso, pues, digamos que ámbitos de la Iglesia, ámbitos empresariales. Ahí mismo era precisamente el presidente de la COE el que apoyaba un proceso de regularización de estas características.
Efectivamente, es que es bueno para nuestra sociedad. O sea, y sabemos que nuestra economía, sin el 15-20% de personas migrantes que contribuyen a ella, no estaría donde está. Y entonces, el regularizar a las personas que ya están entre nosotros. Es que esto no es para que no estamos abriendo una puerta. No, que es que están aquí. Esas personas están aquí, tenían que estar aquí antes del 31 de diciembre, y lo único que estamos haciendo es meterlas en el sistema. En el sistema, con todas las consecuencias. Para que paguen la seguridad social, para que puedan ser contratadas de manera legal por las empresas, para que paguen el IRPF, para que aporten sus valores culturales a nuestra sociedad, para que se empapen de los nuestros. Es decir, tiene beneficios para todos. Yo creo que esa integración completa de estas personas en nuestra sociedad es positiva, y así lo ve la patronal, así lo ve las empresas, así lo ve la Iglesia, así lo ve Cáritas, que es una de las entidades que colaboran en este procedimiento.
Sí, porque es verdad que, por ejemplo, en lo que estábamos hablando, informes de vulnerabilidad, son muchas las asociaciones que están trabajando también, ¿no?, codo con codo, para presentar los informes, ayudar a estas personas a presentar informes.
Sí, este es un proceso en el que participa mucha gente. En ese sentido, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho un esfuerzo por prepararlo de la mejor forma posible. Y para ello contamos oficialmente con correos, seguridad social y algunas oficinas de extranjería para presentar la documentación, y aparte están las entidades colaboradoras, que hay que decir que en Vizcaya son 16, es un número importante del total que hay en España de entidades que colaboran en este proceso. Que haya 16 solo en Vizcaya es importante, y nos indica dos cosas. Primero, que hay una necesidad, hay muchas personas que necesitan aquí el apoyo, y por otro lado, que hay gran sensibilidad con esta población migrante en Vizcaya, y van a tener todas estas entidades colaboradoras trabajando para que este proceso llegue a buen fin, entre otros, para elaborar el informe de vulnerabilidad.
Sí, que esa es una, porque hay que hablar que hay tres vías, ¿no? Tres requisitos, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es el de vulnerabilidad, ese informe de vulnerabilidad.
Sí, es. Por un lado, tenemos las personas solicitantes de asilo, de protección internacional, no necesitan ese informe de vulnerabilidad, necesitan solamente acreditar la estancia antes del 31 de diciembre y los certificados de penales de los países donde hayan estado en los últimos 5 años. Y por otro lado, las personas que no están sujetas a este régimen de protección internacional, que tienen que demostrar o que están trabajando o tienen alguna oferta de trabajo o tienen familia, niños menores o ascendientes dependientes, o que son vulnerables. Esas son una de las tres condiciones que deben cumplir este grupo. Entonces, cuando van por la vía de la vulnerabilidad, necesitan tener un certificado que lo emite alguna de las entidades sociales o los servicios sociales de algún ayuntamiento, etc.
Es curioso porque ha mencionado una cosa que tiene que ver con los certificados de penales. Ha habido demasiada rumorología en torno a este asunto. Y ha dicho además que se pide el certificado de todos los países donde esa persona haya estado.
Eso es.
Es decir, que es muy difícil que uno pueda esquivar digamos que un capítulo de esas características, ¿no?
Sí, cuando escuchamos discursos justificando que estas personas estamos regularizando delincuentes, yo digo, ¿cómo es posible que se diga eso? Alguien que tenga cierto conocimiento no puede decir esta barbaridad. O sea, se está pidiendo, por supuesto, el certificado de penales español, que no tienen que aportarlo, porque ya lo comprobamos nosotros desde la administración. Tanto el certificado de penales como si tienen antecedentes policiales y se valoran. Y además tienen que aportar los certificados de penales de los últimos 5 años. O sea, no es de antes de ayer, de su país. No, no, es que si han estado en 5 países, en 4 países o en 6 países, tienen que aportar de todos esos países. Entonces, eso de que estamos regularizando delincuentes, la verdad es que me sorprende.
No, y luego otro capítulo que tiene que ver con los informes policiales, porque luego también entra en la polémica esa de no, no, es que claro, hay gente que no tiene sentencias en firme. Bueno, hay otros procesos que se analizan, ¿no?
Eso se analiza no solo los antecedentes penales, sino también los policiales. Y es así, y se analizan. Y además es un proceso habitual, esto no deja de ser un proceso simplificado del procedimiento extraordinario de arraigo que estamos tramitando en las oficinas de extranjería todos los días. Y eso es uno de los requisitos que se comprueba todos los días, es decir, no es algo nuevo.
Sí, sí, o sea que esto ya es habitual.
Es habitual.
Es habitual, ¿no? Sí, sí. Gente que ya tiene regularizada su situación, eso pero es. Que eso también se les pide, ¿no?
Pero uno de los requisitos, eso si nos encontramos con una persona que tiene antecedentes penales o un número, dependiendo qué antecedentes policiales, esa persona no se regulariza. Esa persona, el paso siguiente es la expulsión.
Bueno, de todas formas, sería triste que dedicáramos solamente el espacio a hablar de seguridad e inmigración, ¿no? Cuando hay problemas mucho más relevantes, sobre todo en estas personas y sobre todo en la propia sociedad, ¿no? Porque la última regularización, es que estamos hablando ya de 2 décadas, ¿no?
Han pasado 20 años y fueron más de 500.000 personas las que se regularizaron y fue muy positivo para España. O sea, lo que hay que decir es que todas las regularizaciones han transcurrido con normalidad. La mayoría de las personas que han presentado sus papeles para regularizarse lo han conseguido y ha sido además muy positivo para España, para su economía, para la seguridad jurídica de todas las personas que vivimos aquí. Ha sido un éxito.
Bueno, y esos plazos también desmontan un poco lo del efecto llamada, ¿no? De lo que algunos están diciendo, porque claro, efecto llamada, si no estabas antes del 1 de enero, no hay manera, ¿no?
No vale para nada, efectivamente. Yo aquí lo...
O sea, que puedes tirarte 20 años, digo, otra vez, en esta situación.
Sí, 20 años o no, siguen los procedimientos,
los
procedimientos habituales. Pero no es efecto llamada por eso, porque el día que se anunció ya había pasado la fecha máxima en la que se podía entrar en España. Es decir, esto se anunció, me parece que fue a final de enero, principio de febrero, y la fecha en la que tienes que estar en España es anterior al 31 de diciembre de 2025. Quien no haya estado antes de esa fecha no puede entrar en este proceso.
Y por cierto, tampoco le vale simplemente con un ticket de metro, ¿no? Con tener un billete de metro.
No vale con un ticket de metro, tiene que ser.
Lo digo porque algunos compañeros, bueno, compañeros o lo que fuere, ¿no? De este sector, porque claro, han estado banalizando con este tipo de cuestiones. No, esto es bastante más serio, ¿no?
No, tienen que ser documentos oficiales o que tengan cierta seguridad y sobre todo que aparezca nombres y apellidos de la persona. Ahí sí que quiero hacer hincapié en el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Inclusión y el portal que se ha preparado Exprofeso para informar sobre el asunto. Y luego también quiero agradecer a los medios de comunicación porque yo creo que se ha hecho una gran labor quitando... En fin, no entro. Creo que se ha hecho una gran labor divulgativa de toda esta información que iba sacando el Ministerio de Inclusión. Y eso ha hecho que este proceso haya empezado de esta forma tan ordenada. O sea, yo creo que habéis contribuido de una manera muy positiva a transmitir bien la información. La información estaba bien estructurada en el Ministerio, en el portal. Sigue, es la fuente más importante que ahora tienen los ciudadanos para informarse. Y además, aprovecho para mandar un mensaje que eviten informarse por fuentes que no sean oficiales. Las fuentes son el Ministerio, las propias entidades sociales que colaboran, no otras, las que colaboran. Hay listados oficiales en ese portal. Diríjanse a ese portal para verificar qué entidades colaboran, como Cáritas. Ayer estuvimos visitando aquí a Socolvas. En fin, hay, como digo, aquí hay 15 entidades colaboradoras y un sindicato. Ellos son los que van a dar la información bien. Cualquier otro que quiera cobrar por esto, hay que evitarlo.
Ese es un capítulo, ¿no? Porque sí es verdad que han surgido algunos interesados que se aprovechan de la gente más vulnerable, de la gente que está ahora mismo en indefensión jurídica, por decirlo de alguna manera, y sí que aparecen aprovechados. No hay que pagar en absoluto por esto.
No hay que pagar, salvo las tasas.
Salvo las tasas correspondientes, pero eso es oficial. Eso no tiene nada que ver con...
Es una tasa oficial, que es la que es. Pero no hay que pagar a nadie por hacer este proceso. Las entidades sociales no cobran por hacer el proceso. Nosotros tampoco, evidentemente, hay que llamar, pedir cita y acercarse a la oficina que corresponda o presentar telemáticamente, que si se puede presentar telemáticamente seguramente el proceso sea más ágil. Pero no hay que confiar en cualquiera y cualquiera que esté cobrando y cualquiera que esté cobrando por antelación, porque todo esto suele ir de la mano. Cobro con antelación y luego ya veremos si te hago los papeles. Y encima cobro cantidades, o sea, esto es una vergüenza. Que haya gente que se aproveche en estos procesos de personas vulnerables es una auténtica vergüenza. Entonces tenemos que transmitir que este proceso debe ser gratuito.
Bueno, lo que sí tenemos, ha mencionado oficinas de correos y de la Seguridad Social. ¿Cuántas oficinas tenemos en Vizcaya para atender?
En Vizcaya hay 12 oficinas de correos, están en Bilbao, Barakaldo y Getxo, y son 12. Una oficina de la Seguridad Social. Y luego las 16 entidades colaboradoras. O sea, realmente yo creo que tenemos suficientes medios para todas aquellas personas que prefieran hacer su trámite de manera presencial puedan hacerlo.
O sea, para que puedan distribuirse tranquilamente, ¿no?
Eso es.
Lo que no sabemos es cuántas personas pueden regularizar su situación.
Pues
más o menos, hay una
estimación. Sí, hay números, efectivamente. No lo vamos a saber hasta que no acabe el proceso. Se habla de... me he perdido, 25.000, eso es. Sí. Digo, así voy a decir otro orden de magnitud. Más de 25.000 personas en Euskadi. Hay fuentes que dicen que en Vizcaya podemos llegar casi a las 20.000. Bueno, no lo sé cuál será el número. Desde luego, sí que se han hecho estimaciones por parte del Ministerio de Inclusión. Se hablaba de más de 500.000 de personas. Será el número que sea, pero esas estimaciones son importantes para que los recursos que hemos puesto a disposición de la ciudadanía sean lo suficientes.
Sí, sobre todo personal, ¿no? Para atender todo esto, porque claro, la tramitación de toda esta documentación sí que necesita recursos humanos.
Claro, ahí hay que decir que, aparte de estas oficinas en las que se pueda presentar la documentación, claro, por detrás el Ministerio ha puesto muchos recursos que son los que van a tramitar realmente los expedientes. Y además, esto lo quiero decir porque las oficinas de extranjería dependen de la subdelegación del gobierno, se ha reforzado también con un plan especial a las propias oficinas de extranjería que habitualmente tramitamos los expedientes de regularización. Esto es importante porque hacía falta desatascar a las oficinas. Y yo creo que este proceso va a ser una oportunidad para nuestras oficinas de extranjería para ponerse al día y poder tramitar con plazos razonables los expedientes que tenemos que seguir tramitando a partir de que finalice este proceso. Y tenemos que renovar el año que viene todos. Entonces es importante que las oficinas cojamos músculo, las oficinas de extranjería, y podamos tramitar los expedientes con
eficacia. Por cierto, esta regularización también tiene plazo temporal.
Eso
en cierta medida, ¿no?
Tenemos 2 meses y medio hasta final de junio.
Bueno, no me refiero tanto al proceso de regularización, sí, sino que incluso luego cuando a uno se le reconoce, sí que hay límites, ¿no?
Es un año, sí. Por eso.
Es un año,
¿no? No deja de ser un proceso simplificado del procedimiento de autorización por arraigo, el extraordinario por arraigo. Entonces, y ese permiso es de un año, quitando el familiar, que puede ser 5 años, pero bueno, ya son casos concretos. En líneas generales, es una autorización para un año. Pasado el año, hay que renovarla. Y por eso aprovecho esta pregunta, Koldo, para comentar que ahora, una vez que finalice este proceso, es importante el trabajo que tienen que hacer las administraciones competentes en trabajo, formación, las empresas. Es decir, tenemos que integrar a todas estas personas para que el año que viene puedan renovar esta situación. Y para eso tenemos que integrarlos plenamente con trabajo, con formación cuando haga falta, con ayudas familiares en los casos los que haga falta. Es decir, hay que conseguir la integración plena para que la renovación sea posible para todas ellas.
Claro, porque luego esto queda en el aire un año después, y si no se dan las condiciones,
eso es,
volvería a perder su reconocimiento,
eso,
¿no?
Eso es.
Que, por cierto, no tiene nada que ver con la nacionalización.
No, la nacionalidad se obtiene cuando se están muchos años aquí, en torno a, en líneas generales, 10 años. Entonces, también otros bulos que hemos oído.
Es verdad que puede haber regularizaciones en 2 años, pero son circunstancias especiales con países concretos, además, ¿no?
Sí, no, por
eso. Sobre todo latinoamericanos, fundamentalmente.
Eso es, por eso que no tiene nada que ver. Esta es una regularización que está sujeta a renovaciones y demás y a verificaciones periódicas. La nacionalidad es otro proceso que no es cercano.
Bueno, pues vamos ahora al proceso que tenemos entre manos. Yo creo que está acogido con ilusión, sobre todo por parte de los afectados, que imagino que tienen muchas ganas de hacer visible su reconocimiento de derechos. Que eso es algo fundamental, que es algo que, de lo que se habla poco. Sí. No hablamos más de los trámites burocráticos, pero realmente es que estamos hablando de personas.
Eso es lo importante. Ayer, cuando estuvimos visitando las oficinas de Asocolvas, que además lo tenían muy bien organizado, iba fluyendo, daba gusto ver a las personas la ilusión que tenían por presentar su documentación, por obtener su certificado de vulnerabilidad y poder entrar y poder... Son personas que han tenido que salir de su país para mejorar sus condiciones de vida y es lo único que quieren. O sea, la mayoría de las personas que vienen aquí vienen con un proyecto de vida por delante, con ganas de trabajar y ganas de contribuir a esta sociedad, de integrarse, de aportar culturalmente. O sea, yo creo que esos derechos y obligaciones que adquieren son importantísimas para ellas y para nosotros.
Bueno, porque en su situación nosotros haríamos lo mismo como ya hicimos.
Como hemos hecho.
Como ya hicimos, ¿no? Eso es. Carlos García, buen día, subdelegado del Gobierno en Vizcaya. Gracias por compartir este rato con nosotros. Que todo vaya bien y ya cuando tengamos la resolución hablaremos.
Gracias a Radio Popular, gracias Coldo. Y nada,
es que recasco, Carlos.
Es que recasco.